Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, finaliza su gira por Asia este jueves. La última parada será en Corea del Sur. Previamente había visitado Taiwán, lo que ha provocado una enorme tensión diplomática con China. De hecho, en las próximas horas está previsto que Pekín inicie las maniobras militares alrededor de la isla de Taiwán como respuesta a la visita de Pelosi. Desde Estados Unidos insisten en llamar a la responsabilidad y en negar que haya ningún cambio en su política hacia China. Mario Esteban es investigador principal del Instituto Elcano y contaba en COPE que China seguirá elevando la tensión.
No hay duda de que va a ir a más, en el sentido de que, bueno, pues China va a tomar medidas, como habéis creo comentado antes, por un lado, ejercicios militares que están previstos, ¿no?, ya para empezar este jueves, y que, bueno, van a ser, digamos, más agresivos, digamos, que otros anteriores, ¿no?
Aquí en España, los incendios forestales dejan una nueva jornada complicada en Galicia. Hablamos ya de más de 1.200 hectáreas quemadas en las últimas horas. Los incendios más graves son los registrados en Verín, Orense y en Arbo, en Pontevedra, los cuales han obligado a realizar desalojos y cortar carreteras por el riesgo para núcleos de población. El de Verín ha arrasado ya 550 hectáreas y el alcalde de esta localidad, Gerardo Seoane, ha dicho en COPE que la situación ha mejorado. Eso sí, el alcalde no tiene dudas de que se trata de un incendio provocado por la mano del hombre.
El incendio, hay 10 puntos en la zona de San Antón, que está entre el balneario de Cabrera y el balneario de Fontenova, 5 puntos. En la zona de Caldeliñas y Salgueiro, 2 puntos. Y en la zona de La Rosela, 3 puntos. Medio rural, en un vídeo del helicóptero que dirige las operaciones, y es donde se ve si se está apagando en un sitio y están haciendo en otro sitio.
Más cosas, el sector privado hace públicas sus dudas sobre la aplicación del decreto de ahorro energético del gobierno. Gremios como el de la hostelería o el comercio muestran su preocupación sobre ciertos aspectos de esas medidas planteadas por el ejecutivo de Pedro Sánchez. El presidente de Hostelería de España, José Luis Izuel, asegura que todavía no saben muy bien a qué temperatura hay que atenerse para mantener el confort, no solo el de la clientela, sino también el de los trabajadores.
Si hay señores que trabajan en una sala y a 27 grados se ponen a sudar como toro, pues eso evidentemente no tiene relación con nuestra actividad, y es prioritario la salud y el confort de nuestras plantillas. No sabemos realmente si la temperatura son 27, 26, 25 o 28. Cada local se adaptará un poco a las circunstancias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ya está en marcha la peregrinación europea de jóvenes, que acoge hasta el domingo a más de 12.000 peregrinos llegados de todo el continente. En el acto inaugural, el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, ha animado a los jóvenes asistentes a mirar al futuro con confianza.
Mirad con confianza hacia el futuro. No paséis por la vida. Vividla responsablemente. Los cristianos no retienen con nostalgia el pasado, sino su compromiso es acceder a la memoria eterna de Dios Padre. Y esto solo es posible viviendo una vida de caridad.
Una peregrinación, la europea de jóvenes, que podrás seguir tanto en la cadena COPE como en 13, así como en cope.es, donde puedes consultar toda esta información. Y ahora nos quedamos poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, ponedores. Vamos a comenzar el jueves y lo vamos a hacer en Madrid, en pleno barrio de Malasaña. Oye, que son muchas cosas las que uno puede ver en esta zona de la capital, ya te lo digo yo, pero un buitre no entra dentro de la normalidad. Al menos el buitre al que conocemos como animal. Sin embargo, ha pasado, ¿eh? Ponte en situación. Mes de agosto, 9 de la mañana, una tranquilidad absoluta en la calle. tan solo unas pocas personas, como Nadia, que trabaja, bueno, pues cada día en esa calle. Y ella lo hace en una panadería de este barrio de Madrid. Pero esa mañana algo se salía de lo normal. Así que salió del negocio a ver qué ocurría y lo que se encontró en la calle fue un buitre totalmente desorientado.
Fue un poquito angustiante porque al principio yo no me había percatado de que estaba el buitre, pero claro, yo trabajo justo en un local que está en la calle del Pezuno. Yo me di cuenta fue después cuando un policía entró súper desesperado intentando buscar alguna caja. Entonces, a lo que salí a ayudarle a buscar, me percaté del buitre que estaba en la siguiente calle.
Imagina la sorpresa de los pocos que había por allí a esa hora. Pronto llegaron al lugar agentes de la unidad de medio ambiente de la policía, pero claro, atrapar a un buitre leonado, por muy agotado que esté, no estaría fácil.
Entonces fue ahí que se armó un poco el caos con el atasco vehicular, luego los policías intentando coger al pobre buitre, que no se dejaba coger, claro, pobrecillo, y la gente sí un poco asustada porque, a ver, es un animal que no estamos acostumbrados a ver normalmente.
El ave se encontraba desorientado, daba imagen de agotamiento, de deshidratación. No tenía fuerza ni siquiera para emprender el vuelo de nuevo. Los agentes pudieron capturarlo finalmente gracias a una pequeña manta y, por suerte, el animal no sufrió ningún daño. Fueron varios minutos de mucha sorpresa porque, claro, no todos los días ves tan cerca un ave de cerca de un metro de longitud. Ahora este joven buitre se encuentra en un centro de recuperación de animales. Patricia Orejas es una de las coordinadoras de este centro, afirma que lo ocurrido es más normal de lo que podamos creer.
El animal es un joven de este año que está ya completamente desarrollado, pero este comportamiento, es decir, que aparezcan por ahí desorientados, delgados y deshidratados, es bastante habitual. Sorprende cuando aparecen en mitad de la ciudad, pero tenéis que tener en cuenta que es un animal que realiza unos desplazamientos muy muy grandes y bueno, pues si se desorienta, pues se posa donde le pilla.
Animalito, ¿eh? La ola de calor no solo nos está afectando a nosotros, las aves migratorias también sufren los efectos y la deshidratación. Por suerte, el animal se encuentra perfectamente y en pocos días va a volver a ser liberado. Sin duda, es una de las imágenes que nos ha dejado el día, un buitre leonado caminando por las calles de Madrid. Lo bueno es que está bien y que pronto va a volver a alzar el vuelo en libertad. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Doy ya la bienvenida a todos los ponedores que nos están escuchando a esta hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón y juntos vamos a llegar hasta las 6 de la mañana cuando empiecen los compañeros de Herrera en COPE. Hoy vamos a comenzar hablando de la adicción que tenemos a Internet y es que muchas veces parece que no podemos vivir sin estar conectados a la red. ¿Qué pasaría si hubiera un apagón? Esther Paniagua es periodista y es autora de un libro que precisamente se titula Error 404. Ella nos va a sacar de dudas, ¿eh? Pero hay más cosas. Guillermo Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Cuéntanos qué otras cosas contamos hasta las 5 de la mañana.
Bueno, hoy os voy a hablar de un artista latinoamericano que triunfó en España.
Bueno, y en todo el mundo.
Y en todo el mundo. Si os digo El Sol de México, ¿quién se os viene a la mente?
Pues claro, Luis Miguel.
Efectivamente, el mismísimo Luis Miguel. Vamos a adentrarnos de lleno en la vida del productor y cantante. Haremos un viaje desde Ahora te puedes marchar a Que te vaya bonito, pasando por La Bikina.
Cómo me gusta Luis Miguel, cómo me gusta esa voz que tiene tan preciosa. Con él vamos a arrancar una nueva sección que vamos a tener durante el mes de agosto recordando esos artistas latinos que tanto han triunfado y que nos gusta mucho escuchar en este programa. Pero también es momento de que conozcamos la previsión del tiempo para este jueves. No sé qué nos espera, Rubén Santiago, buenos días.
Buenos días, Bea. Pues bueno, a esta hora donde están más fresquitos es en Burgos con una temperatura mínima de 16 grados y la siguen a Coruña, Granada, Lugo, Soria y Vitoria-Gasteiz con 17 y otras como Teruel, Salamanca, Pontevedra, Pamplona o León, entre otras, con 18. En cuanto a las máximas, La Palma se la lleva a Córdoba con 41 grados y la siguen Jaén, Logroño y Zaragoza con 40, por lo que calor se sigue haciendo notar y por lo demás va a haber pocos cambios en el resto del país. Pueden caer lluvias débiles en Galicia y en Asturias y tormentas ocasionales en áreas montañosas. Pueden ser algo más intensas en los Pirineos y en el sur de la península y se esperan brumas, estratos y nieblas matinales en áreas interiores de Galicia y el Cantábrico y también hay probabilidad de calima en Canarias.
Bueno, pues ya tenemos la información del tiempo. También a esta hora recordamos algunas de esas llamadas de los ponedores de calles que marcasteis el 950 60 60 06. Es el teléfono gratuito del programa. Si nos llamas y entras en directo, te puedes llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Ellos ya lo tienen.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Estoy en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife.
O sea, son las 3:41 para ti.
Sí, una hora menos en Canarias, sí, la verdad que sí. Pero muy contento con ustedes, de verdad, porque siempre los escucho prácticamente desde muy temprano, desde que me levanto. Incluso todavía estoy trabajando, bueno, ya terminé mi faena de trabajo. Pero bueno, levantando a España, que es un gran país. Poniendo las calles, porque nos dedicamos prácticamente poniendo calles, asfaltando lo que es la vía pública, sí, lo que es todas las carreteras, autopistas.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien. Me pillas justamente escribiendo.
¿Estás escribiendo ahora? ¿Pero qué escribes a esta hora?
Pues un libro que estoy haciendo.
¿Pero ahora es cuando te concentras o es porque duermes mal?
No, es que ahora me concentro. Es tan tranquilo la noche que me concentro. En casa.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Pues mira, estoy llegando a casa, que vengo de Madrid.
¿Vengo de Madrid? ¿Y ahora dónde estás?
Pues estoy a 10 minutos de llegar a casa.
Ah, pero...
En Cazorla, en Jaén.
Hola, buenos días, yujú. El Pulpo de mi sierra.
Es correcto. Agustín, ¿tú ahora mismo dónde estás?
Yo estoy en mi casa.
¿Y dónde la tienes ubicada? ¿Lo recuerdas?
Creo que sí. Si no me dio la memoria, en Ibi, provincia de Alicante.
Poniendo las calles.
Es muy fácil. Todos estos ponedores de calles tienen ya su diploma. Tú solo tienes que marcar el 950-6006, teléfono gratuito del programa, y también te lo puedes llevar. Ahora sí, a las 4 y 11 de la mañana, si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia que un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y en Facebook hoy estamos preguntando por ese artista latino, ese artista que canta en español, en castellano, que tanto te gusta, que tanto te emociona escuchar. Enseguida vamos a leer los mensajes que nos habéis dejado.
Rogaré por ti, aunque sé que tú nunca más a mi vida volverás. Vive tú, porque yo no puedo vivir sin ti, y en mi noche todavía te amo.
Pasan de las 4 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE, el primer despertador de la radio. Estamos aquí para levantarte, para animarte en estas horas tan complicadas, mientras que estás trabajando, algunos en el camión, otros limpiando nuestras ciudades para que estén impolutas cuando nos levantamos. Hay mucha gente trabajando a esta hora y nos encanta hablar con vosotros y saber, bueno, pues las cosas que os gustan. En esta ocasión vamos a hablar de artistas. Todos tenemos un cantante favorito, un artista que nos gusta mucho. Y hoy queremos saber cuál es tu artista latino o en castellano, que canta en español y que te emociona. Todo viene porque estrenamos sección, gracias a que tenemos aquí a Guillermo Díaz. Guillermo Díaz es de Colombia.
Sí,
¿de dónde Bogotá. Concretamente?
De Bogotá, Bogotá, Colombia, la capital.
De Bogotá. Estamos ahora mismo, hay un boom de artistas colombianos.
Sí, Juanes, Yatra, Maluma.
Sebastián Yatra, Maluma. J
Balvin, bueno.
Bueno, claro, J Balvin.
Camilo.
Camilo, por favor, que ha sido un fenómeno.
Morat, el grupo Morat.
Morat.
Además
también.
Son de mi ciudad, son de Bogotá.
Uh-huh. Sí. Bueno, tenemos ahora mismo hay un boom de la música latina y en concreto de Colombia. Tenemos muchos artistas colombianos que están en lo más alto del panorama internacional. Y hemos aprovechado la coyuntura de que tenemos aquí a Guillermo Díaz para conocer un poquito más de esos artistas latinos, no de ahora, también de los de antes. Que nos gustan, que nos emocionan. Y les hemos preguntado a los ponedores. Luis Sánchez, por ejemplo, dice, pues a mí me encantaba Alberto Cortez, Luis Miguel, del que vamos a hablar hoy, y cientos de estrellas más. O, por ejemplo, David Antolín, que dice, bueno, pues hablando de artistas que cantan en español, me encantan todos, por ejemplo, Calamaro, Tequila, Maná. Dice, como cantantes en español, también de nuestra tierra, pues Nino Bravo, Bumburi, Antonio Orozco. Mezcla de estilos, me encanta todo, desde Palencia, sí. Y dice, oye, postdata, un saludo a Antonio Nájera y a Mariano, el panadero de La Maruja. Así que un saludo para ellos de David. Cuéntanos, Guillermo, ¿qué más dicen los ponedores?
Bueno, los ponedores aquí están recordando esos artistas latinos que en algún momento de su vida los marcaron por alguna razón. Porque es que artistas latinos han triunfado aquí en España, no solamente desde ahora, con este boom que ya hablábamos de los colombianos, sino desde hace mucho tiempo han venido muchísimos y han dejado aquí su huella. Y han tocado algún que otro corazón. Tenemos este mensaje de Jorge Navarro del Cacho, quien nos dice, cuando iba a Colombia estaba muy de moda la orquesta Guayacán, y entre sus muchos éxitos, la canción Sin Sentimiento, salsa romántica que me gusta mucho. Yo soy muy de salsa, ¿sabes? A mí me gusta mucho la salsa, y yo te voy a decir cuál es mi favorito ahora, ya en este momento.
Dime.
Es Héctor Lavoe, el cantante de los cantantes de salsa. Le decían el rey de la puntualidad.
Qué bueno.
Porque siempre llegaba tarde.
No había manera de que comenzara un concierto a su hora.
De ninguna manera.
Bueno, ayer cogíamos el coche, ¿verdad? Para irnos a comer unos churros.
Sí.
Nuestra amiga Marisa.
Marisa.
De la churrería. No.
¡Qué delicia! Espectacular.
San Pelayo, nos invitaba a comer unos churros, unas porritas, estaba todo exquisito, delicioso, y cogimos el coche y yo llevaba en el coche una bachata. Sí. Me preguntaste, ¿te gusta mucho la bachata? A mí me encanta.
A mí me gusta la bachata.
Los ritmos latinos.
Sí, pero a mí me gusta la de Romeo Santos. Tú, Daniel, tenías puesto Romeo Santos,
claro. Pero
a mí me gusta la de Romeo Santos, pero la antigua, cuando él cantaba con Aventura, con el grupo Aventura de Bachata, son las 5 de la mañana, esa la podemos poner
me
aquí.
Me encanta, claro que la podemos poner, esa
porque
la vamos a poner otro día.
Es tempranera, ¿no? De madrugada, son las 5 de la mañana, la podemos poner.
Cómo nos gustan, esos aires latinos. ¿Qué más dicen los ponedores?
Bueno, tenemos este mensaje de Lali Bello Vargas, quien nos escribe, hola ponedores, me gustan mucho Carlos Vives, Maná, Juanes, etcétera. Que paséis feliz noche y besitos. También
hablando de artistas colombianos, se nos olvidaba una de las más triunfadoras de Colombia, Shakira.
Shakira.
Claro,
Shakira.
Imagínate.
Sí,
ella
sí.
Ella es de Barranquilla, ¿no?
Ella es de Barranquilla, ella es de ascendencia libanesa. Sí, y por eso ella es Shakira Mebarak, por eso tiene ese apellido.
Sí, el padre es de Líbano.
Y triunfó mucho en Colombia y lleva éxito tras éxito tras éxito.
Bueno, y fuera, es un artista internacional.
Sí. Es un artista de talla mundial. También este mensaje de Elizabeth Rodrigo Barreda, quien nos dice, a mí me gusta mucho Gloria Estefan, Chayanne y Marc Anthony, pero ojo a esta, este mensaje que nos llega de parte de Pilar Díaz y nos dice, hola, buenos días desde Cádiz, me gusta muchísimo Celia Cruz y esa canción que nos dice que la vida es un carnaval.
Todo aquel que piensa que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien.
Ay, no hay que llorar, la vida es un carnaval, es más bello que cantando. Oh, ay, no hay que llorar.
nos ponemos sabrosones, ¿eh? Con la música latina. Vamos a ir, bueno, poquito a poquito, pues escuchando algunos temas de estos artistas que nos están contando los ponedores de calles. Y luego, eso sí, pues antes de que acabe esta primera hora de Poniendo las Calles, recordaremos la trayectoria artística del gran Luis Miguel. En este momento sí que me tengo que ir con otro tema, son las 4 y 20 de la mañana y vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con Internet. Gracias a las redes sociales nosotros tenemos ese contacto tan estrecho con los ponedores. A diario vivimos pegados y enganchados a los dispositivos electrónicos que tenemos a nuestro alcance. El teléfono móvil, el ordenador, la televisión. Yo reconozco pasarme el día prácticamente enganchada a un aparato electrónico y estamos constantemente realizando actividades con ellos. Desde hablar con amigos, chatear, jugar a videojuegos, mirar noticias, consultar dudas, revisar el correo electrónico, resolver problemas. Todo lo hacemos gracias a estos aparatos. Hoy en Poniendo las Calles quiero concienciarte de que todo esto es gracias a Internet, a que tenemos una red. Y pensarás que acabo de decir una obviedad innecesaria, pero ¿y qué pasaría si un día por la mañana nos levantamos todos, y vemos que se ha caído la conexión y que no va a volver nunca, que no se puede recuperar? ¿Cómo replantearíamos toda nuestra vida sin Internet? Este es el verdadero dilema que te quiero plantear, porque vivimos en una sociedad en la que, claro, ahora mismo no concebimos nuestra vida sin conexión. De hecho, seguro que cuando te pasa aquello de ver, tratas de cargar una página y ves eso de error 404 en tu pantalla, te entra ansiedad. Fíjate hasta qué punto hemos llegado y cómo ha cambiado la vida si echamos la vista atrás a los años en los que pues no había smartphones. Además, el verdadero problema está en que no sabemos qué repercusión puede alcanzar la caída de la red, ya que es difícilmente imaginable. Pero Esther Paniagua es periodista y ha escrito precisamente un libro que se llama así, Error 404. Ella nos ha ayudado a entender un poquito mejor.
Puede ser por muchos motivos y uno de ellos es el fallo humano, el error o accidente, ¿no? De hecho, bueno, vimos un ejemplo muy claro a pequeña escala con el 4 de octubre del año pasado, cuando todos los servicios de Facebook dejaron de funcionar, ¿no? WhatsApp, Instagram y un montón de otras aplicaciones, ¿no? Y esto fue por un fallo humano asociado precisamente a uno de esos, bueno, protocolos básicos de Internet, que es una de las causas que yo ya advertía en mi libro para una posible caída de Internet.
Seguro que te acuerdas de ese momento que comenta Esther cuando dejaron de funcionar las redes sociales al uso, las que utilizamos la mayoría. Y claro, estamos tan pegados a nuestros dispositivos y sobre todo a nuestro móvil que parece que se nos acaba de caer el mundo encima. Imagínate que esto no son un par de horas o un día, sino para siempre, que nos dicen que no podemos tener más Internet, no puede funcionar.
Microondas.
Es que sería preocupante. Como también nos comenta Esther, hay muchos protocolos que juegan su papel.
Porque hay veces que cuando estos protocolos se actualizan, pues van introduciendo ruido y en ese momento no pasa nada, ¿no? Pero a través del tiempo puede que haya un colapso, igual que cuando recibimos radiaciones solares, tomamos el sol, no pasa nada, no tenemos cáncer inmediatamente, pero a lo largo de los años podemos desarrollar un melanoma, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo.
El quid de la cuestión está en que, dada la sociedad en la que vivimos a día de hoy, no estamos preparados para cuando llegue el momento si llega a pasar. Y nunca se puede decir nunca.
Puede pasar. No sabemos si mañana, dentro de 5 años, dentro de 10 o nunca, lo cual tal vez de hecho sea la menor de las posibilidades, pero puede pasar. Incluso aunque fuera a una escala más pequeña que mundial, ya estaría causando estragos.
¿Dónde y cuándo pasará? Eso no lo sabemos, como tampoco sabemos si realmente va a suceder. Todo lo que se puede decir en este momento son hipótesis a las que no les terminamos de prestar la atención necesaria mientras tengamos conexión a nuestras redes sociales y podamos navegar por la red. Y aun teniendo acceso a Internet, seguro que alguna vez te ha pasado que conoces a alguien que parecía que le iba a dar un ataque por dejarse el móvil en casa.
La adicción a Internet está documentada desde los años 90, pero esta se ha multiplicado con la llegada de estos teléfonos, de estos dispositivos que tenemos las 24 horas con nosotros y que además ya sentimos, y esto es bastante fuerte, como un miembro más de nuestro cuerpo, ¿no? Esto de salir de casa y no concebir no llevar el teléfono contigo o que te entra ansiedad si te das cuenta de que no lo tienes y vuelves corriendo, ¿no? Y otros muchos problemas asociados.
Y aunque desde fuera parezca que solo pueden estar sin Internet los que viven en un entorno rural o personas mayores como nuestros abuelos, no es para nada así.
Bueno, el ejemplo que podemos poner más remoto de una persona que vive pues en una zona rural, desconectada entre comillas, ¿no? O es el ejemplo de la persona mayor. No es así porque le afecta todo lo que está en su entorno. Es decir, si esa persona va a un supermercado y resulta que no puede comprar porque el supermercado no puede facturar, ya le está afectando la caída de internet. Si esa persona no va al banco y no puede sacar dinero, ya le está afectando la caída de internet, ¿no?
En resumidas cuentas, el verdadero problema es que las personas nos hemos convertido en seres completamente dependientes de la tecnología.
El problema más grande que tenemos es nuestra dependencia de internet para todo, ¿no? A nivel sistémico y a nivel individual, también el de la dependencia emocional de internet, ¿no? Y a nivel profesional.
Todo suma y todo juega un papel muy importante en nuestro día a día. ¿Y cómo una periodista como Esther le da por indagar qué pasaría si de repente perdiéramos el acceso a internet de un día para otro? Escucha.
Fue un poco una sensación de urgencia de compartir ese conocimiento que yo estaba adquiriendo, que me estaba dando cuenta de lo vulnerable que es la red de redes y del riesgo y los riesgos que hay ahí, que de los cuales no somos conscientes, ¿no? Entonces, digamos que cada día en las noticias yo veía cosas que indicaban pues la urgencia de todo lo que yo estaba contando en el lo que estaba investigando, ¿no? O lo que quería investigar, y eso me hacía pues querer un poco ir más allá, ¿no?
Por mucho que alguna vez haya aparecido el riesgo en los medios de comunicación, la verdad es que no le solemos hacer mucho caso porque al final nuestras vidas siguen igual. Pero quizá habría que plantearse volver a la antigua usanza, ¿no? De llamarse desde los teléfonos fijos para hacer quedadas por si llega a pasar. Y es que si bien todo esto son a día de hoy pues una probabilidad, lo que sí es una realidad es que no vamos a estar preparados si llega el fin de la vida que nos hemos acostumbrado a llevar. Son las 4:26 de la mañana. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
Je t'en
minutos pasan de las 4 de la mañana. Estamos poniendo las calles y estamos leyendo esos mensajes que nos dejáis con vuestros artistas latinos o en castellano o en español, como queramos decirlo, que bueno, son los que más nos gustan, ¿no? A los que nos gusta escuchar. Celia Gómez, por ejemplo, que dice, bueno, pues yo tengo que tirar para España, para nuestro país, porque el que más me gusta es Manolo García, siempre. Y también me gusta mucho Celia Cruz, Azúcar.
Azúcar.
¿Qué más cuentan los ponedores?
Bueno, tenemos este mensaje de José Antonio Domínguez y quiero que lo escuches muy bien porque lo redacta de una forma muy interesante. Con las muy buenas noches, saludos cordiales desde Tenerife, queridos ponedores, Bea y equipazo. Entre muchos cantantes latinos, me gusta Simón Díaz, venezolano, cantó Caballo Viejo también. Los Ángeles Negros, creo que son chilenos.
Caballo Viejo es una... luego la versionó Julio Iglesias, ¿verdad?
Sí, es esa, ¿no? sí. Caballo Viejo. Y también le gusta Mirtha Pérez, también otra cantante venezolana que cantó La Nave del Olvido. Nos dice, felicitaciones y éxitos. También nos escribe Lola de España, nos dice, en honor y recuerdo a mi madre que adoraba los tangos, diré Carlos Gardel.
Qué bonito.
Aunque la lista puede ser interminable, quiero decirles que soy ponedora como mi hermana Lili. Ella y Lili son ponedoras.
Un beso
Viene
para
de
las
familia.
Dos.
Un beso para las dos. Gloria Sánchez Torres nos dice, Luis Miguel, me encanta su música romántica. Besos, Bea, Guillermo, soy ponedora. También Carmen Corrales, quien nos escribe, buenos días, ponedores. Mi artista favorito es Luis Miguel. A mi marido y a mis hijos los tengo ya aburridos de tanto escucharlo.
Yo tengo
escucharlo.
Una amiga que también era pesadísima con Luis Miguel, cuidado que a mí me gusta, pero llegaba a aburrir de lo que le gustaba a Luis Miguel, las canciones, todo, sí. todo.
Yo tengo que reconocer que soy así cuando,
¿sí?
cuando empiezo a escuchar un cantante, un artista o alguna canción que me gusta, hasta que ya no me aburro, no lo dejo de escuchar.
Hasta la saciedad.
Sí, hasta la saciedad. Ya después... pasa algún tiempo y yo dije, uy, yo escuchaba esto tan seguido.
¿Por qué tanto, no? Y tan repetido.
Sí, y tan repetido. También, bueno, quiero que escuches este mensaje que nos escribe Javi Santa Fe. Y dice, mi canción favorita de los artistas latinos es Azul, de Cristian Castro.
Azul que me hago el corazón, es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor.
Escuchamos este exitazo en la cadena COPE, muchísimo este azul. Y hoy lo volvemos a recordar gracias a este ponedor de calles que, bueno, decía que es una de sus canciones favoritas. Tenemos que decir que hemos llegado a las 4:32 de la mañana hablando de artistas latinos, pero antes de ir al meollo de la cuestión, antes de ir con Luis Miguel, vamos a contar al principio unas noticias curiosas de estas que nos llegan y que Guillermo está seleccionando. No sé qué has encontrado hoy.
He encontrado muchas cositas que pasan.
Bea. Pasan cositas.
Y es que tú te has dado cuenta que durante estos últimos programas hemos aquí registrado el tiempo, ¿no? En estos días, sobre todo a esta hora, a partir de las 4 de la mañana. Y es que nos hemos dado cuenta que a esta hora en la Puerta de Alcalá, en estos últimos días siempre... hemos tenido un promedio de 27 grados centígrados, ¿no? Nunca para menos, siempre sí. para más, a veces 28. Y a lo mejor lo que más le apetece a uno es tomarse algo fresco, ¿no? Algo como con hielo, algo refrescante que le quite a uno
este calor.
Este calor, ¿sí? Puede ser un refresco con hielo, puede ser... Mira, escucho eso y ya uno le dan dando ganas de...
Yo tengo una pedrada guapa con el tema del hielo.
¿Sí?
Sí. O sea, yo da igual lo frío que pueda estar un refresco o lo frío que... a mí me tienes que poner hielo. Y además, como me pongas un hielo, me enfado.
O sea, tienen que ser muchos.
Eso.
Muchos
yo llego al bar, si me pones el vaso sin hielo, no entiendo nada. Si me pones un hielo, digo, ¿te importaría echarme unos hielitos más? Y ya tienes que llenar el vaso para que yo esté conforme.
Sí.
Eso es una pedrada que una tiene y que tengo que vivir con ella. Pero se me está complicando el asunto, Guillermo.
Pero mira que te entiendo, ¿no? Porque muchas veces el hielo hace que uno disfrute más, ¿no? La bebida o le cambia un poco el sabor. Es
Yo
distinto.
Desde luego,
es
¿eh? Distinto. Hay gente que no lo es entiende, distinto. Pero a mí me encantan las bebidas frías.
Bueno, se complica, Bea, se complica porque resulta que por los altos precios de la energía y todo lo que ello conlleva, pues estamos frente a un serio problema que es la escasez de los cubos de hielo.
¿Quién nos lo iba a decir?
Imagínate.
Que la crisis energética iba a acabar con una crisis del hielo.
Y sobre todo en verano, y sobre todo con estas temperaturas, es que ya no... ¿Qué más puede venir? ¿Qué más quieres de mí?
Y van pues, a acabar con nosotros.
Van a acabar con nosotros, y esto nos lo explica muy bien Jonathan Poma, quien ha estado en los micrófonos de la cadena COPE. Él es fabricante de hielo en Madrid.
Sí, la subida de la electricidad, el tema de los insumos, los costos, el plástico, la gasolina, ha hecho que las grandes fábricas en verdad no estén produciendo la cantidad de hielo.
Imagínate este hombre, quien vive de producir hielo, quien vive de...
Claro, en verano es su gran temporada.
En verano es su gran temporada y él espera que llegue esta época y imagínate, o sea, tenía estimado todas las ventas para el verano y que precisamente... le reduzcan o le limiten el poder vender hielo.
Mira, básicamente ahora las grandes fábricas están abasteciendo a los centros comerciales y ellos están limitando a la venta, ¿no? Solamente un saco, o sea, 5 bolsitas de hielo por cada persona y eso con esta ola de calor pues es insuperable. Uno por lo general, hasta para un consumo normal, yo creo que en 2 días te acabas un saco. O sea, no puedes estar una semana con un solo saco.
Claro, no pueden
hacer demasiado calor.
No pueden producir para la demanda que hay en este momento. Sí. Esto no nos lo no lo veíamos venir, Guillermo.
No lo veíamos venir. Y él cuenta que pues tiene a sus trabajadores, pues a los camiones parados. Le tocó pues obligatoriamente pues se vio obligado a darle vacaciones a sus trabajadores en este tiempo pues que se supone que es su mejor momento del año para las ventas. Pero quién, o sea. ¿Qué va a ser de nosotros si solamente nos permiten tan poco hielo? Porque es que dice solamente 5 bolsas o un saco. Que nos lo explique el comandante Lara.
Claro, a ver.
Lo que más me preocupa es que se están derritiendo los hielos del Ártico y los del Antártico. Y como nos quedemos sin hielo, no vamos a tener que tomar los cubatas calientes. Y yo a ese mundo no se los quiero dejar a mis hijos.
Al final llevaba razón el comandante Lara cuando decía que a él le preocupaba el cambio climático porque no le quería dejar un mundo a sus hijos que no tuviera hielo para los cubatas.
Imagínate uno explicarle a los hijos, mira, la solución para el calor es que te quiten la corbata.
creo que teníamos una cerca de una funeraria, Guillermo.
Sí, sí, sí.
Cuéntame esa noticia.
Es que es impresionante. Sucedió en Nueva Jersey. Una familia se encontraba en el velorio de su familiar fallecido, que era una señora de 97 años.
En el velorio, me encanta.
Resulta que cuando la hija se acercó al ataúd, se percató que la que estaba ahí no era su madre, sino una señora mucho más joven.
¿De dónde la has sacado?
Claro, ahí estaban flipando.
O sea, por lo cual...
¿Pero quién es esta mujer?
Es que, o sea, el último adiós, además, ¿no? Uno llegar y
es bastante desagradable.
Muy desagradable. Bueno, ella armó el escándalo, es entendible, pues, con las personas de la funeraria. Y es que además los de la funeraria aseguraban que la que estaba ahí sí era su madre. Es que imagínate uno decir, no, esta no es mi madre, y que le digan a uno, sí, sí es su madre.
Sí, es la que correspondía.
¿Y usted cómo sabe que es mi madre si no la conocía? Pero bueno, fue ahí cuando la hija se fijó, pues obviamente la dentadura, empezó a buscar pruebas. ¿Cómo le explico a esta gente
que no es
mi madre? Entonces empezó a mirar tal y se fijó en la dentadura del cadáver y vio que tenía dientes, mientras que su madre no tenía dentadura.
¡Hemos sido engañados!
Madre mía, madre mía. ¿Qué cosas pasan, Guillermo?
¿Qué cosas pasan? En ese momento los dueños de la funeraria pues ya no tenían argumento alguno. Le tuvieron que pedir perdón, pero mucha atención porque esta señora está pidiendo una indemnización de 50 millones de dólares por los daños y perjuicios por ese mal momento que pasó en la funeraria.
Bueno, hombre, se nos ha ido un poco de la mano, lo mismo, ¿no? La petición de indemnización.
Sí, sí, sí.
Bueno, cuéntame qué noticia musical me traes hoy.
Bueno, hoy vamos a hablar de Luis Fonsi. Estamos hablando de artistas latinos, quiero que seguir con esta onda, vamos a hablar de Luis Fonsi, quien ha anunciado su participación en el Festival Starlight de Marbella. Este 22 de agosto, el cantante puertorriqueño aseguró, al atender a los medios de comunicación, que se siente un español más gracias a su esposa. Recordemos que él es casado con la modelo cordobesa Ángela López y ha asegurado
Águeda López.
Y ha asegurado que su esposa lo ha convertido en un hombre del sur.
Y yo desde aquí, pues si puedo decir una cosa, lo voy a hacer. Yo hace que no veo mucho a Águeda López, pero Águeda López estudió conmigo periodismo. fue compañera mía en la universidad. Y desde aquí la mando un beso porque sé que anda por Madrid y que, por supuesto, estará el día 22 de agosto acompañando a su marido, a Luis Fonsi, en Marbella. Un beso para los dos. Échame la culpa a mí si algo no te gusta del programa de hoy, porque soy la máxima responsable, pero espero que te esté encantando. 40 minutos pasan de las 4 de la mañana y tenemos a un ponedor de calles que ha marcado el número de teléfono, el gratuito, es el 950-60-06. Cuidado que llevamos, vamos a arrancar la octava temporada, me parece, si no me equivoco, y todavía tengo que pensar bien el número de teléfono para no equivocarme al darlo. Hoy lo ha marcado Jorge Fernández, le doy ya los buenos días. ¿Qué tal?
Muy buenos días.
¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien?
Hablar con ustedes.
¿Todo bien, no, Jorge?
Todo muy bien, muy bien. Y escuché hace unos minutos una reflexión que has hecho con respecto a si un día te despiertas y no existe más Internet. ¿Qué pasaría?
¿Qué pasaría?
Y te podría decir que descubrirías una vida maravillosa sin Internet.
Seguramente, que lleva razón.
Y tú sabes que esto de las redes es todo mentira, ¿no? Esto de Internet no es real. No es real, no es mentira, no es real.
Claro, la verdad es que para muchas cosas nos ha facilitado la vida, pero para otras nos la ha complicado un poquito. Y los que hemos vivido sin Internet, nos apañábamos divinamente, incluso para quedar con la gente.
¿Qué edad tienes?
Yo, pues eso se puede decir en la antena. Voy para los 42.
Bueno, yo creo que has vivido muy poco Internet, eras muy, muy pequeña.
Yo hasta los 20 no tuve Internet en casa.
¿Cómo?
Hasta los 20 no tuve Internet en casa.
Exacto. Ya eras más que adolescente. Tú sabes que la adolescencia, justamente la palabra lo dice, están ausentes de mucho conocimiento, ¿no? Uh-huh. El tema está que esto de las audiencias es... Mira, estoy hablando con ustedes porque es uno de los pocos programas genuinos que existen en la radiofonía española. Y te voy a explicar por qué, mi humilde punto de vista. Porque las audiencias, y te digo porque más o menos es mi negocio, uh-huh. Hago campañas para mis clientes en cobertura mundial con Google, Facebook, Instagram y todo eso, pagan, ¿sí? Por supuesto, y eso está regido por algoritmos que son pseudointeligentes y, bueno, es toda una patraña esto. Uh-huh. Por ejemplo, Carlos Herrera, ¿qué audiencia tiene? 2.400.000 radios.
Sí.
¿Sobre qué encendido? 10 millones de personas están escuchando radio en España. Uh-huh. Podríamos decir que tiene el 24% de la audiencia del encendido, ¿correcto?
Sí.
Ahora, poniendo las calles, tiene 200.000 personas escuchando la radio en España y tiene 80.000 radioescuchas. Tú tienes el 40% de la audiencia. Uh-huh. Pero tu audiencia es real, porque la gente te llama y agradece lo que hacen ustedes. Ustedes le hablan al trabajador, a que pone las calles, a que pone los cimientos para que el día funcione. El señor que hace el pan, el señor que transporta mercadería, el que hace calzado, el que está caminando una calle en la oscuridad vigilando un polígono. Y ustedes le dan voz a esas personas.
Claro, y reconocemos su trabajo.
¿Cómo?
Y reconocemos su trabajo.
Exactamente. No solamente son la voz que les da incentivo para continuar, gente de trabajo, gente de bien. Porque el tema de Internet, mira, me aferro a lo que has dicho hace unos minutos, por eso estamos hablando de este tema, ¿no? Es una confusión gigantesca. Si no hubiese Internet, la vida sería más sana. Encontrarías el amor a la vuelta de la esquina, cruzando la mirada con un hombre y no metiendo en esas páginas que invitan a no sé qué historias, estos amores raros, trigos, parejas libres. Hay un programa de televisión que está todas las noches que me encanta y lo veo porque, digo, esto está preparado, no puede ser que sea verdad.
El que está preparado.
Que van a buscar el amor.
Jorge, el que está preparado.
Siete buscan parejas libres, le da lo mismo un hombre a una chica. No sé, yo creo que me caí del mundo porque estas cosas no las entiendo. Tengo 72 años, te digo, he vivido la época que no había internet, ni siquiera había móviles,
claro.
y vivo esto y me quedo con lo otro. Me quedo con lo otro porque era la vida más fácil, más sencilla, más seria. Tenemos un presidente que miente. ¿Tú puedes creer que eso puede ser real? ¿Cómo puede ser que el señor mienta? Pero no es este hombre que lo fuimos a buscar a Júpiter o a Saturno y viene su mentiroso. Hay muchos más mentirosos como él. Es la vida que nos toca vivir. Socialmente estamos infectados por esta gente, que son muchos, muchísimos.
Claro.
No hay principios. Lo que piensan hoy, mañana piensan lo contrario.
Jorge, lo achacas un poco a todo lo que tiene que ver con Internet. Pero bueno, luego tiene cosas positivas. Por ejemplo, los mensajes que nos mandan los ponedores y que le damos aquí.
Me encanta.
Y que nos mandan un montón. Hoy hablando además de artistas latinoamericanos, que por cierto, se me acaba el tiempo y nos vamos ya a ir a hablar de Luis Miguel. ¿A ti te gusta Luis Miguel, Jorge?
Sí, y lo he visto en Buenos Aires, lo he visto.
¿Sí?
Yo hace 21 años que vivo acá en España.
Ajá.
Pero tuve un largo que ver con la producción musical en mis tiempos mozos. Y no, con Luis Miguel no, lo mío era más otra cosa, ¿no?
Bueno.
Pero eso podemos hablar. Bueno, el hacedor de este programa está en ese rubro, ¿no?
Uh-huh.
Tienen un gran programa, Bea, un gran programa, genuino, como te dije, hacen el bien sin mirar a quién. Y eso tiene una importancia superlativa.
Pues Jorge, muchísimas gracias por tu llamada, por habernos comentado esto, esta charlita que hemos mantenido hablando de Internet, que estoy convencida de que hay muchos ponedores que están de acuerdo contigo, y nos vamos a ir ya para hablar de Luis Miguel, así que no desconectes. Te vamos a mandar el diploma, ¿vale? Oficial de ponedor de calles.
Acabo de recibir un WhatsApp, debe ser ese.
Yo creo que ya es. Un besazo enorme, Jorge, gracias.
Gracias, felicitaciones.
Hasta luego, 4:46 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En Herrera, en COPE, nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por
hola,
Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo, con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas, y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Lo llevamos anunciando desde las 4 de la mañana. Ha llegado el momento de trasladarnos al otro lado del charco. Ahí hablaremos de artistas nacidos en Latinoamérica y que han triunfado en nuestro país, dejando su huella de alguna forma en España. Abordaremos todos los géneros que la música del continente americano sabe explotar, pero hoy comenzamos con el Sol de México. Estamos ante un icono de la música de habla hispana, me refiero a Luis Miguel, y quién mejor que nuestro compañero Guillermo Díaz, que procede del mismo continente, para orientarnos en este tema. Buenos días.
Buenos días, Bea. Hablar de Luis Miguel es hablar de un artista que desde muy temprana edad ha tenido un gran nivel de reconocimiento, no solamente en México, sino en gran parte del mundo. Con tan solo 12 años, en 1982, grababa su primer disco titulado Un Sol. Desde ahí empezaría su carrera llena de éxitos y, sobre todo, de reconocimientos.
Sinceramente que me siento muy contento ya grabando mi segundo LP y espero que les guste mucho esta canción, Directo al Corazón. Y pues les mando un beso y un abrazo a todos los que nos están escuchando.
Mándoselo.
Gracias. Claro.
Al poco tiempo de haber empezado su carrera como artista, en 1985 ya ganaba su primer Grammy americano, convirtiéndose en el primer cantante hispano más joven en ganar uno, precisamente con la canción Me Gustas Tal Como Eres, que interpretó junto a Sheena Easton.
Y ese mismo año conseguía la Antorcha de Plata del Festival de Viña del Mar en Chile, pero también lograba su primer triunfo en Europa, ganando un reconocimiento en el Festival de la Canción de San Remo en Italia, con el tema Noi Ragazzi di Oggi.
Noi ragazzi di oggi, noi, con tutto il mondo davanti a noi, viviamo nel sogno di poi.
Hablaba muy bien el italiano. Cabe recordar que Luis Miguel es hijo de madre italiana y de padre español. Seguramente a eso se debe su perfecta pronunciación a la hora de cantar en San Remo y su estrecho vínculo con el continente europeo desde muy pequeño. Su padre, Luis Gallego, conocido como Luisito Rey, fue un músico y compositor nacido en Cádiz, reconocido por varias canciones, dentro de ellas su éxito Frente a una copa de vino.
Frente a una copa de vino, yo me río de mí. Me da una pena tan grande que me tengo que reír. Aún recuerdo aquella noche.
Le venía de familia a Luis Miguel. Fue él, el padre, Luisito Rey, quien introdujo desde muy temprana edad a Luis Miguel en el mundo de la música. Su madre, Marcela Basteri, nació en Carrara, en Italia. Mucho se ha hablado de ella y también de su misteriosa desaparición en 1986, cuando Luis Miguel tenía tan solo 16 años. Él mismo ha hablado a lo largo de su carrera sobre lo que ha sido todo este tiempo lejos de ella.
Yo creo que es algo que en su momento podré superar, ¿no? Pero no ha sido posible, es muy difícil, ¿no? Una madre siempre será una madre y sobre todo para aquellos que no contamos con su presencia, no contamos con, ¿sabes?, con ese cariño, con ese amor, pues es todavía le damos muchísimo más valor.
A pesar de ese trauma, Luis Miguel supo mantener el auge de su carrera. Fue en el año 88 cuando lanzó su sexto álbum titulado Busca una mujer y con el cual logró marcar un récord histórico en la radio latinoamericana, metiéndose 7 meses seguidos en la lista de popularidad gracias a su canción La Incondicional.
Ha sido muy grande en nuestro país y en la década de los 90 se consolidó su figura a nivel internacional.
Fue precisamente en el año 90 cuando lo condecoraron en España con el premio Excelencia Europea. En el 92, Luis Miguel fue el único artista latino invitado a grabar el disco Barcelona Gold con ocasión de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y ese mismo año fue uno de los invitados a presentarse en el concierto de clausura de la Expo de Sevilla.
Siempre ha guardado a España y a Europa en un lugar especial de su corazón.
Tengo la fortuna, yo diría, de haber vivido en muchos diferentes lugares del mundo. Por eso me considero una persona que soy ciudadano del mundo, ciudadano de este planeta, ¿no? Porque la verdad tengo un gran cariño por España, lo siento, me corre en la sangre, lo siento en las venas, lo siento también. Italia también es un lugar que yo amo, adoro, por mi familia, por todo lo que aprendí, empezando por el idioma. Luego, por otro lado, pues México, amo México. México es mi país, México es el lugar donde empecé, el lugar donde... Entonces es como una especie de combinación que me ha resultado muy bonita y que verdaderamente me satisface y me hace sentir siempre en casa, no importa dónde esté.
Su fama lo hizo merecedor de millones de seguidores por todo el mundo. Su éxito alcanzó fronteras como Corea o incluso Taiwán. países donde fue condecorado como mejor artista extranjero en su momento.
Seguramente su voz era merecedora de toda clase de premios, pero también su físico, ojos verdes, pelo oscuro, sonrisa perfecta, lo ha hecho, lo ha convertido en uno de los artistas más deseados entre las fans.
Que me olvido, que me termine enamorando de vos. Te vi acá en el escenario con toda esta gente. Me morí de amor cuando cantaste No sé tú, me volví una cara.
Bueno, tengo que comentar que hubo algunos problemas de sonido, cosas ajenas a ti y a mí.
¿Acaso?
Eso significa que no nos tiene por qué importar.
O sea, que no nos importa, finalidad.
Absolutamente nada.
¿Nada?
Nada.
No me mires así, ¿eh?
¿Por qué no?
Porque me agarra.
Yo te puedo mirar como yo creo conveniente. Te voy a decir por qué, porque el tener la oportunidad de verte es un placer para cualquier hombre.
No, no me encarices así porque te voy a dar un beso en la boca. No te aseguro que te den un beso en la boca.
Reina, si me quieres dar un beso en la boca, es posible que me lo digas nada más.
¿Y si quieres otro?
Si quieres otro, apaga la cámara.
Solitaria camina en la esquina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consumar. Pasa luciendo su real majestad, pasa en camino a los días sin verlos jamás. La Virginia tiene pena y dolor. La Virginia no conoce el amor. Altanera preciosa y orgullosa.
Fueron más de 120 premios individuales los que ha ganado hasta el día de hoy, dentro de los que se cuentan 10 premios Grammy. A lo largo de su trayectoria ha vendido más de 90 millones de discos.
Una trayectoria que sigue vigente. El año pasado era condecorado como el mejor artista latino de la década. Es tanta la admiración que ha generado la carrera de este cantante a lo largo de su historia artística que plataformas de vídeo han comprado sus derechos de imagen para lanzar su biografía en formato de serie. Una serie que, por cierto, resultó ser un éxito.
Colaboraciones con grandes artistas a lo largo de su carrera como Frank Sinatra, composiciones de grandes iconos de la música como el maestro Armando Manzanero y varios géneros musicales han hecho de Luis Miguel un verdadero genio de la música latina y, por supuesto, un referente a nivel mundial que a día de hoy sigue dando de qué hablar.
Bueno, este ha sido nuestro pequeño homenaje a Luis Miguel, un artista internacional, el Sol de México, al que hemos recordado hoy a través de algunas de sus canciones más conocidas. Terminamos con él esta primera hora, pero la próxima semana tenemos previsto homenajear a otro artista latino que seguro que también va a hacer las delicias de todos nosotros.
Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué. Y ahora me llamas, me quieres ver, me juras que has cambiado y piensas en volver.
Acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4 No cambies el dial porque, mira, en la próxima hora vamos a hablar con Francisco Mediavilla. Él es director de la web viajarconperros.es y nos va a dar esos consejos, esos tips necesarios para viajar con nuestros fieles amigos caninos. Antes, Juan Andrés Ruber nos actualiza la información. Son las 5.